El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Muy buenas tardes.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Muy buenas tardes, 30 de octubre. Mire cómo son las cosas, qué rápido avanza el tiempo. Y hoy vamos a tener como hilo conductor, como hilo transversal, eje transversal del programa, el Día Nacional de la Persona Sindicalista. Se celebra mañana, 31, pero como es sábado y no hay programa, pues vamos a dedicárselos ahora, este día, a la persona sindicalista. Cada 31 de octubre se conmemora el Día de la Persona Sindicalista. Bueno, el origen se vincula a tiempos del conflicto bélico que se dio entre las Fuerzas Armadas Gubernamentales y la guerrilla del FMLN. Y la situación del conflicto derivó en una gran represión militar. Y hay que recordar, usando esto como una especie de memoria histórica también, efeméride pero con memoria histórica, hay que recordar que se dio un hecho que impactó a la clase trabajadora en aquel tiempo, la masacre de Fenastras, donde habían, bueno, la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Salvadoreños Fenastras estaban ahí incluso reunidos, ubicado ahí por la Laico, en la 10ª Avenida Sur, en las cercanías, no, eso es más abajo entonces, en las cercanías del mercado Escuartel, al mediodía, y ahí fue donde explotó un artefacto, una bomba, en el local, con un alto poder destructivo que acabó con el local y la vida de muchas personas, de heridos y muertos. Y por eso es que se le da este día, aquí en El Salvador, el 31 de octubre, el Día Nacional de la Persona Sindicalista. Vamos a tener unas entrevistas, vamos a tener unos audios, vamos a regalar también en parte del un libro muy bonito que se llama Movimiento Sindical de El Salvador. Y vamos a tener también un programa bastante interesante. Así que para todos los sindicalistas, aquí va la Internacional, como un recuerdo de eso, para que lo recuerden. Eso es, la famosa Internacional, el himno. Escuchémoslo. Vivan los trabajadores sindicalistas, la persona sindicalista, Día Nacional del Sindicalista, este 31, en recuerdo, en conmemoración de ese deleznable hecho, esa masacre en Fenastras, aquí en el país, para tener también memoria histórica. 2:05 p.m. en todo el país.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, y para saber cómo está la situación actual de los trabajadores sindicalistas en el país, para saber cómo está la organización sindical, cuál es el futuro, qué les depara, cómo les está yendo con este nuevo gobierno, cómo está con este nuevo ministro de Trabajo, cómo están los trabajadores. Vamos a hablar esta tarde con Roger Gutiérrez, el dirigente de FEACIES, la Federación de Asociaciones de Sindicatos Independientes de El Salvador, FEACIES, una federación importante, está con nosotros. Damos la bienvenida. Buenas tardes, Roger. Buenas tardes. Gusto en saludarte.
Buenas tardes por el Independiente Radio. Sí. Un saludo muy solidario a las personas sindicalistas que lo ejercen de hecho y de derecho en la conmemoración del Día de la Persona Sindicalista que se celebra mañana el 31 de octubre. 31 años de esa masacre que para nosotros como clase trabajadora y sindicalistas es inolvidable, es parte de la memoria histórica y que de alguna manera refleja un punto de inflexión importante en el desarrollo del sindicalismo en el país. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Roger. Excelente, qué gusto saludarte. Me gustaría así que nos hicieras un balance rápidamente. ¿Cómo está la situación actual del sindicalista, de los sindicatos, la organización sindical en El Salvador, Roger?
Bueno, el sindicalismo sigue dando más y menos, ¿va? Es un sindicalismo que está siempre en constante reconstrucción. Sabemos pues que cuando se desmonta la guerra, se impone un modelo de libre mercado, un modelo globalizante, que genera un cambio drástico en la forma de organizar el trabajo. Siempre, en todo el momento histórico del país, el sindicalismo en el sector privado siempre ha sido de los más duros, por cuanto la empresa privada siempre se ha caracterizado por impedir de hecho y de derecho el sindicalismo en sus centros de trabajo. Con la parte del sector público, de alguna manera los diferentes gobiernos de turno han llevado por momentos a un importante desarrollo sindical y por momentos a un debilitamiento en la organización sindical. Hoy actualmente con el gobierno del presidente Bukele estamos en condiciones bastante duras por cuanto todo lo ofrecido en como gobierno que se dijo que iba a estar realmente y con la situación que caracteriza a este gobierno que tenemos a una persona que estuvo vinculada al movimiento sindical en la municipalidad de San Salvador, el ministro Rolando Castro, creíamos que también iba a ser importante un avance sustancial en materia sindical. Hasta puede darse el fenómeno siempre de la pandemia que nos afectó duramente a partir de marzo y todavía seguimos con esos efectos y que de alguna manera impactan, pero el problema sindical surge o está en condiciones siempre de defensa de los derechos de los trabajadores, todavía más dado de que muchos trabajadores y trabajadoras fueron despedidos en el periodo este crítico, salarios que se desfasaron o que no fueron pagados, cancelados. Y en fin, una serie
hay situaciones situaciones complicadas. Estoy leyendo el comunicado que sí. Que ustedes como FEACIES han publicado en el Correcto. Independiente y en varios medios y dice: el régimen político actual de Bukele no ha hecho las transformaciones que liberen a la clase trabajadora de su explotación, sigue el deterioro constante de los derechos laborales y la falta de Correcto. Compromiso con la ciudadanía, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿cómo está la organización sindical? ¿Hay cohesión? ¿Están atomizados? Porque mucho se habla de una anomia en el movimiento social. ¿Cómo está realmente?
Definitivamente que como estructura social parte de una sociedad compleja, con polarizaciones de un lado y de otro, siempre el movimiento sindical no está ajeno a ser contaminado por ese tipo de situaciones. En mucho la empresa privada sigue jalando, cosa que durante el periodo del FMLN se rescataron algunos espacios tripartitos, concretamente el del salario mínimo, el aumento del salario mínimo, que siempre había estado en regateos, en negociaciones fraudulentas, etcétera, por parte de un modo de hacer sindicalismo, que es el plegado a la empresa privada.
O sea que ahora con este gobierno, Roger, no hay ni luces de que pueda haber un aumento al salario mínimo.
Definitivamente, nosotros como parte del movimiento sindical no es ilógico que sigamos luchando, porque el salario mínimo se debe revisar cada 3 años, que se vencieron precisamente el año pasado. Entonces tocaba el salario mínimo incrementado o revisado, porque una revisión puede estar en un tanto que no se incremente o que sí se incremente, pero la revisión no se ha dado. El espacio tripartito que supuestamente al país, a El Salvador, fue muy criticado por parte de la Organización Internacional del Trabajo, que no reflejaba una democracia sindical. La ANEP se quejó varias veces, en fin, seguimos igual, porque el espacio tripartito, que es el Consejo Superior del Trabajo, que es el salario mínimo, el Consejo Nacional del Salario Mínimo y otras tripartitas, siguen un diálogo de sordos. Pues, o sea, ahí lo que se quiere es quién está conmigo, y si no está conmigo, está contra mí.
Bueno, y ahorita con esto de la pandemia, se habla de, hoy veía un titular en Diario El Mundo de una gran cantidad de empresas que se han retirado del seguro social. El impacto en la clase trabajadora, ¿cómo está? ¿Ustedes tienen registros, información de despedidos, de desempleo, Roger?
Bueno, siempre es importante rescatar la parte, porque la estadística del Seguro Social es un tanto conservadora. Siempre se ha evadido el derecho a seguridad social por parte de las empresas. Ajá. Es decir, siempre hay una lucha en costo-beneficio. Entonces, como decíamos anteriormente, el modelo impuesto en el país que regula toda la economía es una situación desventajosa para la clase trabajadora. Entonces, los salarios mínimos están contraídos. El FMLN intentó un poquito acercarlos a la realidad, pero hoy ya se volvieron a desfasar. Con la pandemia se argumenta que va a ser muy difícil que los empleos surjan, que los empleos que ya tienen se mantengan, y con los salarios adecuados. Entonces, la lucha por parte del movimiento sindical es eso, y mañana precisamente vamos a reivindicar toda esa situación que creemos que nos ha afectado. O sea, la pandemia, en un momento determinado muchas empresas cerraron, pero en un momento determinado han vuelto a reactivarse con otras condiciones. Se sigue siempre hablando de que son los más afectados, cuando la realidad son los trabajadores los afectados en esta pandemia, tanto trabajadores formalizados como informalizados, que son los que son más afectados. El caso de concreto, trabajo doméstico, prácticamente trabajo independiente por cuenta propia, eso fue totalmente afectado en un 100%.
Claro, bueno, afectados. Afectado, Roger, y sin esperanza con este gobierno, de acuerdo a tus palabras, por lo que yo estoy viendo.
Correcto, porque como siempre, vaya, nosotros siempre apelamos a que deben darse políticas públicas de desarrollo del trabajo, ¿vale? Entonces el trabajo es explotado. Entonces, sí. En ese momento, ¿cuáles son los derechos que deben reivindicarse? En un momento determinado se flexibilizan las jornadas de trabajo, que la Constitución claramente establece que son 8 horas, y que si se trabaja más de las 8 horas, eso es extra, ¿ya? Eso no se cumple. Entonces, derechos básicos mínimos que de algún momento son vitales para la existencia misma de del trabajador, de la trabajadora, se incumple. Entonces, esa situación es difícil, y el actual ministro ha sido totalmente incapaz de crear una política pública. Se supone que tienen hoy las herramientas para lograr esas políticas.
Bueno, y la ironía de todo esto, Roger, es que siempre ha buscado la clase trabajadora tener un ministro de trabajo que realmente le represente. Y cuando llega un ministro de trabajo que viene de la clase trabajadora porque ha sido sindicalista, pues resulta que le da la espalda y traiciona los intereses de los trabajadores. Es como una ironía, ¿va? Como algo surrealista, ¿verdad?
Correcto, y de alguna manera es importante esto lo que señalas, de que es una persona que viene del mundo sindical, cosa que históricamente jamás se ha cumplido. Tuvimos al finado Centeno, Humberto Centeno, que venía de Antel, del sindicato.
Así que es cierto, y estuvo.
¿Verdad? Sí. Llegó a diputados y ahí se acabó. Luego lo puso Mauricio Funes en la cartera de trabajo, pero totalmente igual, inoperante, ¿verdad? Entonces, nosotros no sabemos con certeza si realmente es el modelo económico el que realmente impera y que los actuales ministros solo llegan a seguir el lineamiento político sin mayores rangos de negociación.
Bueno, excelente.
Y el fracaso de las instancias tripartitas, donde se va a discutir cosas que interesan, pero al gobierno o a la empresa privada.
Bueno, podríamos.
Los trabajadores siempre vamos.
Claro, como que siempre van cuesta arriba, ¿verdad? Pero bueno, en este día. Exacto. En este día, mañana 31, se celebra el Día Nacional de la Persona Sindicalista. Estamos en el habla con Roger Gutiérrez de FEACIES, la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador. Bueno, Roger, un mensaje a los sindicalistas para que los que nos están sintonizando.
Bueno, siempre las recomendaciones es trabajar con la unidad. La unidad, de acuerdo a los análisis teóricos que se hacen, siempre está bajo tres niveles. La unidad orgánica, que es cuando algunos países logran una central única, pues, donde todo mundo esté bajo una misma sombrilla. Eso nunca ha sido posible en nuestro país. Luego está la unidad programática, o sea, el programa de trabajo viene debilitado en tanto mucho el sindicalismo está plegado a decisiones de otro tipo, como en el caso del partido, o en el caso del gobierno, o en el caso de la empresa privada. Entonces esos arraigos hacen difícil manifestar una autonomía, pero yo le recomiendo al movimiento sindical unidad. Y mañana vamos a ejercer la unidad en la acción, acción reclamando derechos que realmente están bastante.
Mañana van a hacer alguna marcha o alguna conferencia de prensa.
Va a haber una movilización, ¿verdad? Pequeña, ¿verdad? Sí. Algunos actos protocolarios y de importancia, de discursos sindicales que lleven un mensaje sobre la situación del deterioro de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Bueno, un abrazo,
de organizarnos,
un abrazo de parte de la Independiente Radio y la Independiente, y gracias a FEACIES por su apoyo también a este proyecto comunicacional. Estos micrófonos son de ustedes, de los trabajadores, Roger, ¿verdad? Un abrazo.
Gracias al Independiente Radio. Para nosotros siempre es importante las comunicaciones, sobre todo en una situación donde no hay diálogo, no hay una expresión clara, desinteresada en términos concretos de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Y sobre ese particular, el Independiente Radio está haciendo una enorme labor, una grandísima labor en pro de esa causa.
Muchas gracias, Roger. Que pases muy buenas tardes y feliz día del sindicalista. Hasta luego, buenos días.
Gracias.
Buenas tardes, Matías. Bueno, ya ven, y así se dan las cosas. Que a veces esto, pues sí, como los trabajadores no tienen grandes periódicos, ni tienen canales, ni tienen radios, entonces no se sabe, ¿verdad? La gente ni sabía que era el día del sindicalista mañana 31 por esto de la masacre ahí en Fenastras. Un abrazo para todos con la Internacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
la energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Hinten. Bicosta, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu neuro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Neurocampolón Energy, complejo B más Ginseng.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Por esta tarde vamos a regalar, en el momento del final del programa, dos libros: Movimiento Sindical en El Salvador, la historia y fotografía y la historia del movimiento sindical. Excelente este material. Este trabajo, creo que esto lo hizo ya tiene aquí Central Sindical de Trabajadores, pero fue trabajado, si no me equivoco, en el equipo Maíz. Pero bueno, es un buen material. Movimiento Sindical de El Salvador, historia fotográfica. Bueno, pero importante este material histórico, este buen libro. Tenemos dos ejemplares del mismo también, ¿verdad? Y en unos minutos también vamos a hablar de lo que ha pasado allá en Nejapa con este deslave, ¿no? Qué tremendo, cómo están las autoridades ahí peleando, el ministro con el alcalde acusando a gobiernos anteriores, qué barbaridad, y tomándose la foto. ¿A qué niveles hemos llegado, no? Pura hipocresía, realmente.
Nace la indiferencia, se anula la conciencia, y no hay ideal que no se desvanezca.
Bueno, solo anuncié lo de la historia del movimiento sindical, un excelente libro, y bueno, ya lo quieren, regalémoslo pues, démosle aquí en este. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
¿Con quién tengo el gusto?
Un solidario saludo para los compañeros de Nejapa, donde...
Sí, es tremendo esto, ya vamos a hablar de ese tema.
Tremendo.
¿Con quién?
Saludarte también, Walter.
Sí,
Carlos,
¿cómo?
Orellana, te saluda.
¿Ricardo Orellana?
No, Carlos Orellana.
Carlos Orellana, adelante.
Yo quiero saludarte porque realmente... ese medio está abriendo los ojos de mucha gente.
Sí, sí.
Yo estuve ahí, me hiciste el honor de pasar a la cabina, Walter.
¿Cómo no, Carlos? ¿Cómo no? Gusto en saludar.
Mucho gusto, hombre. Yo vengo del movimiento sindical.
Sí,
Walter.
Sí.
Y ese libro que vos decís no es de...
¿No es del equipo Maíz?
El que fue, ¿perdón? Uh-huh. ¿Del grupo Maíz es?
No, este dice CEN, Coordinadora Sindical de Trabajadores y Trabajadoras del Salvador, CST.
Ay.
Y tiene una colección de fotografías, no, pero sí, aquí está con el apoyo, aquí están fotografías de Edgar Romero, reseña histórica de José Víctor Aguilar, los que lo han producido, ¿no? Sí. Buen material, son fotos de grandes periodistas.
Tuve el honor de que me regalara la ropa que inspirar, muy
sí, cómo no.
Entonces, pero sí me interesaría ese libro, aunque después te lo regrese.
No, yo te lo regalo, aquí tengo dos, voy a regalarte uno. Tiene una introducción de Tula Alvarenga, ¿verdad? Dirigente del Sindicato de Bebida Gaseosa, Cerveza, Hielo y Agua Potable, este libro. Y luego tiene también, pues, toda la crónica, ¿no? La clase obrera en el origen, de 1860 a 1932. Luego huelgas, cárcel y exilio de 1944 al 65 y con sus respectivas fotografías, por supuesto, ¿verdad? Y luego tiene 1986 al 96 al 92, porque el color de la sangre se titula. Es un buen material si te gusta el sindicalismo, así que ya te lo tengo aquí, Carlos, en un sobre manila, ven a traerlo para ti, ¿no?
Un montón, te agradezco. Yo empecé en el sindicalismo en los 72.
Sí.
Entonces, gracias a Dios me eché todo el rollo, hasta ese último rollo de sindicatos paralelos.
Sí, sí.
Entonces te agradezco mucho.
No, y me alegra lo que dices también del programa. Estamos tratando de hacer cosas. Yo te aseguro que nadie va a tener de su eje temático mañana el Día del Sindicalista. Van a estar hablando de otras cosas, de brujas, de calabazas, que no son de nuestra cultura. Que no son de nuestra cultura realmente, ¿verdad?
Sí.
Y entonces
claro, son subculturas.
Claro, claro. Entonces por eso es que yo sí quería hacer este tema con eso. Así que te agradezco, ¿viste? Que la pases muy bien.
Gracias, yo también te agradezco.
Bueno, que la pases muy bien.
Saludos a los oyentes de la Maya Visión.
Bueno, gracias, a la orden. Y a propósito, ya que estamos siempre en línea con lo del sindicato, miren, hay distintas organizaciones sindicales, por supuesto, ¿no? También está la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, que dieron una conferencia de prensa ayer. Ahí estuvo el Independiente Radio. Escuchemos fragmentos. Aquí hay un momentito donde están gritando una consigna y luego ellos dan unas palabras. Escuchemos.
¡Viva las organizaciones sindicales! ¡Viva! ¡Viva la coordinadora sindical de Torreja! ¡Viva!
¡Viva el día de Irán y Chavista Salvadoreño! ¡Viva! Bueno, están gritando aquí sus consignas. Aquí hay un segundito donde...
Y en particular a la libertad de sindicación. En la actualidad continúan realizándose acciones bélicas en contra del movimiento sindical, como fueron objeto los trabajadores y trabajadoras de la alcaldía municipal de Soyapango a finales de agosto del corriente año. Por otra parte, los derechos de los trabajadores y trabajadoras continúan siendo vulnerados. El salario mínimo se ha congelado desde el año 2016, a pesar de incrementarse el alto costo de la vida y de existir obligación legal y constitucional de revisarlo y ajustarlo a la realidad cada 3 años. Las jornadas laborales continúan siendo excesivas, lo que va en detrimento de las victorias de la clase trabajadora. Sumando a ello, la implementación de medidas laborales bajo la figura de flexibilidad laboral.
Esa es parte de la conferencia de prensa que daban ayer los de la Mesa Permanente de la Justicia Laboral, apoyada por FESPAD. Hay también pues un comunicado de esa mesa que nos lo han hecho llegar y van a celebrarlo en esta marcha y les vamos a acompañar también mañana, ¿no? Les vamos a acompañar a los trabajadores. Yo siempre he creído, fíjense aquí, la generación de riqueza, es decir, la productividad descansa en 3 patas, como una mesa de 3 patas, ¿verdad? Y cuando yo lo decía o lo digo en público, algunos no les gusta porque estas 3 patas tienen que estar en proporcionabilidad, ni una más ni una menos. Entonces, una pata es el empleador, la empresa privada, digamos, el empresario. La otra pata es el trabajador y la otra pata es el Estado, ¿verdad? Esas 3 patas tienen que estar en equilibrio, pero no. Cuando habla el empresario dice, somos los generadores de riqueza. No, momento. También participa el trabajador y también participa el Estado poniendo las reglas del juego, haciéndolas que se respeten, etcétera, en ese equilibrio. Por eso es importante, porque los sindicalistas siempre han tenido que usar la calle, han tenido que, porque es su lucha, porque han sido explotados, porque han sido oprimidos. Bueno, miren ahora esa esclavitud moderna, las maquilas, era una forma de esclavitud moderna. Ahora están los call centers también, que es una forma, no los dejan ir al baño, les quitan las maletas, no los dejan ver el celular, están ahí. Bueno, son unas especies, solo que ahora ya es otro nivel, ¿verdad? No es la misma gente que va a la maquila, una gente que va a un call center, ¿verdad? Pero también son un tipo de esclavitud. 2:29 en todo el país.
Caridad con el vecino, de ahí es que surge el mal, y el abuso oficial termina por cerrarnos el camino. Y todo el mundo insiste que no entiende. Y hablamos del pasado en el presente, dejando que el futuro se nos pierda, viviendo entre la hipocresía.
Dos de la tarde con 30 minutos en todo el territorio nacional, y miren qué tremendo eso que ha pasado ahí con ese deslave, ¿no? En la zona de Nejapa. Vamos a abordarlo también en el Pan Pan.
Al Pan Pan y al Vino Vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, somos un país vulnerable. Estábamos en la lista de los más vulnerables del mundo. Salimos en el ranking un par de números, pero al parecer como que hemos vuelto. Y en todos los inviernos y en todas estas temporadas siempre suceden estas cosas. Estoy recordando estas grandes llenas temporales, inundaciones, ¿verdad? De otros años. Y siempre suceden. Y cuando suceden, bueno, como que nos pusieran a flor de piel la realidad, pero eso ahí ha estado siempre. Y nadie ha dicho nada. Bueno, pero ahora lo que me... Y siempre llega, va el gobierno, se toma la foto, anuncia programas, anuncia proyectos, la cosa pasa, vuelve todo a su cauce y bueno. Y seguimos en la pobreza, y seguimos en la vulnerabilidad. Pero lo que me ha llamado la atención es el comportamiento mezquino y comportamiento de odio de las actuales autoridades. Fíjense que nomás llegó el ministro de Gobernación, empezó a culpar a las administraciones anteriores. No sé hasta cuándo van a utilizar ese, digamos, ese pretexto o esa cantaleta. Pero él dice, es que los gobiernos anteriores, quiero que lo escuchemos. Escuchemos al ministro Mario Durán, donde le echa la culpa a los gobiernos anteriores y después le echa la culpa al alcalde. Escuchemos.
Enteramente se dio construido de una manera pues muy sin criterio. Nosotros hemos visto cómo las personas se han asentado por necesidad en las quebradas, en los ríos. Los gobiernos anteriores nunca tuvieron una visión de ayudar a estas personas.
Ahí está. Es decir, llega al lugar y lo primerito que hace es culpar a los gobiernos anteriores. Después se llevó de encuentro al alcalde de Enejapa. Bueno, pero el alcalde no se dejó. Y aquí está el momentito donde el alcalde les contesta. Escuchemos.
El ministro de Gobernación, Mario Durán, donde prácticamente me acusó de que yo era el negligente y que por mí se había matado tanta gente. No quiso intercambiar ninguna palabra conmigo y básicamente yo me estaba dirigiendo en calidad de presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil. Sin embargo, recibí hasta amenazas con fusiles de parte de los soldados que andaba como el séquito de soldados y de seguridad que andaba, a tal grado que el señor Arriaza Chicas también me dijo que podía aplicar otras medidas en mi contra si no me comportaba, porque yo no era ninguna autoridad dentro del municipio. Lamentablemente yo creo que todo esto, si ustedes hubiesen sido testigos, se prestó para un show, aprovechándose del dolor de nuestra gente, incluyendo familiares que he perdido en esta tragedia. Yo quiero hacer un llamado a la reflexión al señor presidente de la República, al señor ministro de Gobernación, al señor ministro, a la señora ministra de Salud, el ministro de Salud, que nos apoyen, que nos unamos, que en estos momentos no es necesario estar pensando ideológicamente. El pueblo está sufriendo una tragedia y necesita del comportamiento de altura que tanto los gobiernos municipales como el gobierno central debe tener. Fe en Dios y adelante, querido pueblo nejapense.
Bueno, ahí está el alcalde de Nejapa, le sale al paso, dice que lo han ocupado para un show, y es que a los minutos ya andaba la fotografía ahí abrazando a los dolientes y llegan a las imágenes. Bueno, y lo peor es que vi que habían pautado esas imágenes. Pautado es que pagan en redes sociales para que más gente los vea, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Bueno, pagando para que la gente vea esa imagen. O sea, me parece a mí una ofensa con las víctimas, con tanta gente. Y no sé realmente por qué llegan a esos niveles de utilizar eso, de montarse en eso. Pero lo que me llama la atención también es que llegan a pelear. Ese es el punto, llegan y llegan a pelear. ¿Por qué no llegan a trabajar? Escuchemos a los dolientes, escuchemos a la gente.
Regáleme su nombre.
Mi nombre es Roxana Elizabeth Cruz.
¿Y algún familiar suyo pereció en el desastre?
Sí, fallecieron tres. La pareja y la niña, mi prima, el esposo y la niña de ellos.
¿Y ellos por dónde viven?
Ella vivía hacia arriba, un tanto arriba, pero como cabal pasó la quebradita, ahí se los pasó llevando, pues, el deslave se pasó, ¿verdad? Y ahí se quedaron soterrados, pues me dicen de que ahorita ya lo reconocieron, están allá abajo. Les digo que es una pérdida grande porque es la familia, ¿verdad? Y no queremos estar enlutados, pero como si Dios le place, así ha sido, ¿verdad? Por eso, pues le damos gracias a Dios, porque en todo tiempo hay que dar gracias. Hay que dar gracias porque Él nos presta la vida y Él sabe hasta dónde la deja. Y allá ha quedado mi familia. les pido oraciones a los que me están viendo y que me ayuden a orar pues por mi familia, verdad que ha quedado doliente también, verdad, así son las cosas.
¿Y usted vive aquí en la zona?
Mi madre vive en la zona más arriba, yo vivo en Quetzaltepeque, pero ella vive por allá arriba y a eso vengo porque quiere ir a saber de mi madre también, verdad. Pues aquí encontré a mi familia y les estoy preguntando, me dicen que gracias a Dios están bien. Pero sí, quiero comprobar si mi prima le deja a ella donde está. Pero sí, para donde ella vive, porque aquí es el caserío de la
vida. Bueno, está el Independiente Radio ahí en el lugar de los hechos, constatando realmente esa barbaridad, ¿verdad? Esa barbaridad. Es doloroso. Doloroso porque son vidas las que se pierden, y se pierden por pobreza, por vulnerabilidad, por negligencia. Y más que llegar ahí a sacar y buscar culpables, lo que tiene que hacerse es llegar y buscar qué forma, qué proyectos hacer, qué podríamos hacer. Miren, yo me pregunto, ¿qué pensarán los familiares? Lo mismo sucedió con aquel deslave en Santo Tomás, ¿se acuerdan? Que llegaron a poner el podium y después ya no dieron la conferencia de prensa. Bueno, este tipo de cosas, el funcionario tiene que entender que es para servir, no es para llegar ahí a acusar y a buscar responsables. Somos un país pobre, un país que con miles de excluidos, con un país con una tremenda, tremenda realidad de pobreza. Ahora sí ya nos damos cuenta que existe mucha gente viviendo a los lados de las quebradas. Pero es que son miles, millones de personas. O sea, estamos así. Entonces, esta realidad brota, nos golpea la cara, nos golpea el rostro, y mientras tanto las autoridades peleando, buscando pleito con las administraciones anteriores, buscando pleito con el alcalde. No, hombre, de llegar, organizarse, ver cómo primero buscamos sobrevivientes en los escombros, después cómo reconstruimos eso. Se vota, es de buscar unidos, la unidad. Ese es el llamado que hacemos aquí, la unidad. El que tenga oídos, que oiga.
Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vijosa.
Detrás de tu Fortiflex Gold hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Fortiflex Gold, fortalece tus defensas.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos a abrir los teléfonos entonces, ¿verdad? Para que participen los oyentes. Interesante también. Den su opinión. Vamos a ver qué piensan de todo esto que está pasando, sobre todo esto en Nejapa, lo del día del sindicalista. ¿Cómo está la situación del país? Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Le escuchamos.
Un saludo ahí, fíjate que solidarizándome con los hermanos de Nejapa. Pero este señor Durán, Mario Durán, está en campaña porque quiere ser alcalde de San Salvador. ¿Qué hizo al entrar a gobernación? Desmanteló Protección Civil. Protección Civil ahora para lo que sirve es para ir a sacar muertos. Protección Civil tiene que adelantarse, así como hacía Jonás. Yo en el tiempo de los gobiernos del FMLN nunca vi toda esta gente soterrada. Se adelantaban, evacuaban a la gente, pero estos demagogos no. Ahí anda este señor Durán repartiendo, fíjate que son toneladas de alimentos que han entrado a Cajutla, pero la están repartiendo políticamente. ¿Cómo se llama eso? Eso es demagogia. Eso es estar ocupando el dinero del Estado para campaña política. Ahí sale en el Facebook, yo lo estaba viendo. No, hombre, si parecía la madre Teresa de Calcuta sosteniendo a un habitante de Nejapa. No seas hipócrita, Mario Durán. Pasa buenas tardes, Walter.
Bueno, buenas tardes. Mira, todos lo han hecho también. Importante, yo recuerdo a Funes con una juchumpita negra encima de un pica con un megáfono. ¿Verdad? Todo lo han hecho. Lo que sí yo creo que no es correcto hacer es estar pagando, pautando en redes con esa imagen. ¿Verdad? Él llega, se hace la imagen, ese es su trabajo. Es su trabajo. No debería de hacerlo, pero lo hacen. ¿Verdad? Y lo han hecho también. Pero estar pautando esa imagen y meterle, no sé cuántos dólares le han metido para que todo el mundo lo vea. Eso sí es electorero. Eso sí es pura campaña electoral. Y a propósito, quiero agradecer a los oyentes que nos escribían también desde ayer, que no pudieron algunos entrar. Nos decía este oyente o esta oyente con la terminación 4166, nos decía: gracias, Walter, qué importante la educación popular que usted está impulsando en su programa, pero nos cuesta expresarnos. Bueno, eso es lo que nos decía. Y también otros oyentes que nos dejan, bueno, bastantes mensajes. 2:41 de la tarde. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, desde Apango, le saludamos.
Sí, cómo no, dígame.
Muchas gracias. No, es correcto, mire. Por el comentario del señor ahí es cierto, pero todos lo han hecho, lo que usted dijo, ¿verdad?
Sí, todos lo han hecho, eso es cierto, sí.
Los alcaldes, ¿quién más esos todos? Ahorita estamos en campaña.
Sí.
Yo le soy honesto, yo estoy con el nuevo gobierno, o sea, apoyándolo, le soy honesto, porque yo apoyaba mucho al FNLN.
Sí.
Entonces, por esas cuestiones así yo lo...
Pero ¿qué le pareció lo que yo dije de que no está bueno estar pautando esa foto?
Me gustó lo que usted dijo, correcto, sí. Por eso le digo. ¿Verdad?
Sí, correcto.
Me gustó, no solo porque usted trabaja ahí, no, todo está mal, no. Todos, mire, todos. Va a venir el FMLN de nuevo al gobierno, lo mismo hace. Viene Arena, lo mismo va a haber, y ahí no vamos a... Yo quisiera ver que los que criticamos ahorita, cuando esté el FMLN, que los critiquen, ¿verdad? Pero antes nadie criticaba a él.
Bueno, pero ¿qué me interesa? Qué gusto que este amigo... pues nos ha llamado y él dice, bueno, yo estoy con este gobierno y me gusta lo que usted dijo, es verdad, todos lo han hecho, claro, unos a un nivel, otros a menos nivel, otros a, bueno, solo acuérdense cómo lo hacía Saca, pues, cómo lo hacía Flores, bueno, es decir, ni me acuerdo, aquellos grandes tractores y los cosacos y todo, es parte del show de la política, pero ya cuando llegan a esos niveles yo no estoy de acuerdo. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes.
Sí, dígame.
Dice que yo lo que creo que sucede, y es cierto, este gobierno dijo que iba a arreglar todo lo que los demás no habían hecho, ¿verdad? Pero es mentira, nadie puede arreglar lo que ya está, como se llama, en situación de vulnerabilidad del país desde hace mucho. Pero en la campaña dicen hasta lo que, si no tiene río, pues se lo hacemos, ¿verdad?
Entonces, es correcto, problema, ya he escuchado ese chiste yo, ya lo he escuchado. Sí,
pero es triste, pero a veces así dicen, no, si no, le voy a hacer un puente. Si no hay río, le dicen aquí, bueno.
Le traemos el río, dije.
Exacto. Entonces el problema es que, mire, las instituciones todas le mienten a uno, hay dinero bajo la mesa cuando le pasan, digamos, a las... Sí. ¿Cómo se llama esto que da el permiso para que construyan en lugares que son vulnerables? Yo vivo en una zona que precisamente estamos afectados por una cárcava, sí. Y hemos movido cielo y tierra con el MOP desde hace 6 años. Uh-huh. Y no es una... Bueno, nos vendieron con engaños diciendo que era una zona que no, que la bóveda pasaba por otro lado, en la zona verde, no sé qué. Entonces ese es el problema, que les pasaban dinero bajo la mesa y le daban el permiso para construir. Sí. Entonces una bóveda, por ejemplo, no se hace para una, digamos, que dure 10 años, son 25 años, 40 de mínimo.
Sí.
Pero cuando vamos a reclamar, bueno, el anterior MOP sí hizo una obra de ¿cómo le llaman?, de mitigación.
Sí, correcto.
Pero no han cerrado la carga. Yo no sé si usted dio cuenta, en este Amanda se fueron 25 carros ahí.
Sí, me acuerdo, sí, cómo no. Sí.
Entonces, vaya, esto está pasando en muchas zonas porque la tierra no le hacen estudio cuando van a construir.
Claro.
Bueno, aquí tal vez hay gente que se posesiona de un lugar y ahí construye. Aquí no, aquí nos vendieron con engaños. Entonces es una estafa. Bueno, el banco al fin dio una cantidad, el escoche que ya desapareció, y con eso vinieron a reconstruir algo allí, ¿verdad? Entonces eso es un pleito terrible, pero si uno no se moviliza, es de más, no, sí, ahí vamos a llegar, y vinieron porque se cayeron unas champas ahí por aquí cerquita, y total que estamos así, a la espera.
Bueno, usted ha dado la clave realmente, ¿verdad? La organización.
Exacto.
Excelente, gracias por llamarnos.
Bye.
Buenas tardes, chao.
Bye. Buenas tardes.
Bueno, y siguen las participaciones de los oyentes. Qué lindo es la radio cuando tiene ese movimiento. Que eso es radio, una radio viva, una radio abierta, con los distintos puntos de vista. Esta señora, bueno, me duele pues, pero ella es una víctima de su realidad, de su vulnerabilidad, y aquí la tenemos. O sea que cuando uno habla y dice, muchas, ahí están, esas personas tienen nombre, tienen apellido. Imagínense ustedes las tormentas, ¿verdad? Las que hay grandes tormentas que están cayendo y la gente en ese gran estrés, ¿verdad? Que se los va a llevar con sus niños, con su familia, con sus mascotas, con su vida. Buenas tardes, ¿le escuchamos?
Sí, buenas, licenciado.
Dígame.
Pues fíjense que esta cuestión pudo haberse evitado.
Sí, claro.
Con personas anteriores. Pero sí. Yo también quisiera que se ponga el dedo en los que provocaron prácticamente esto, esa gente, que los cañeros de arriba.
Sí.
Esa gente tapó prácticamente el cauce de esa quebrada. O sea, lo que hicieron ahí fue un dique. Cuando el dique ya no pudo, se rompió y ahí está el gran mortal que hay aquí.
Algo escuché yo de eso. Entonces, y que se iba a hacer una investigación, a ver si llegan al fondo.
Porque acuérdense que cuando es que van a tocar intereses de los billetudos, ahí como que dicen, ay, mira, y las investigaciones siempre se caen.
Y ahora, digamos, estos cañeros, ¿lo habrán hecho con permiso de la alcaldía o sin permiso de la alcaldía? De nadie.
Según dicen las personas de las comunidades, que ellos son bien prepotentes.
O sea, ese dique lo hacen para retener el agua y ahí conectan los motores para ellos regar.
Para así, con una bomba de esa.
Con la bomba, sí. Sí, sí, claro, claro.
Entonces, una manera.
Qué barbaridad.
A eso voy, que eso se pudo haber evitado. Claro. Vaya, lo que decía el anterior, lo de Jonás, sí. Es cierto.
Sí.
Ellos prevenían y sacaban a la gente.
Claro.
Hoy, primero, ese que hicieron el dique, los otros que no pudieron evacuar.
No, y lo que pasa es que es como que está desactivado esa institución, ¿verdad? Como
bueno,
que no,
no
se le ve.
Ver con Amanda y con Cristóbal, que ahí también hubieron muchos problemas y asumieron, que para mí no es asumir, vaya, cuando pasó el asunto, eso ya no es asumir, ya. Como dicen, me tomo la foto y salgo ahí.
Bueno, usted tiene razón, dado el programa, que tratamos de ir al fondo de las cosas, qué es lo que hay detrás de las cosas. Usted nos ha dado dos elementos importantes. Uno, del dique de estos cañeros, ¿verdad?, que hay que investigarlo primero. Y usted se pregunta, ¿será que va a tener valor el gobierno de llegar hasta el fondo? Luego, ¿qué tipo de responsabilidad habría ahí? Bueno, no hay que quitarle la pita a esto.
Va a pasar lo mismo que ya de la récord, ¿se acuerda?
Correcto.
Esa gente, bueno, ahí están todavía muriendo y los...
Y bueno, nada,
es
no...
Es cierto, enjuiciaron, pero a los que eran empleados.
A unos gerentes por ahí.
No a los dueños.
Claro,
las personas que
claro,
en verdad tienen. Sí, lo dejo,
no, hombre, un placer y gracias por escuchar el programa. 2:49 minutos en todo el país. Qué linda la radio, ¿no? Que la gente se expresa, que habla. Es su sentir. Adelante.
Tenemos en nuestro WhatsApp la terminación 7928, nos escribe. Y el trabajo de Protección Civil en el monitoreo de comunidades que residen en las faldas de los volcanes, el monitoreo en la saturación de suelos, identificar el riesgo por deslaves, porque es constante y las lluvias desde hace meses por la época lluviosa. Lo malo son las víctimas.
Es correcto. Bueno, y fíjense que aquí es importante darle seguimiento a todo esto, porque ya he escuchado yo ahorita, bueno, dicen Protección Civil. Bueno, en gobiernos anteriores tuvo un verdadero protagonismo y al César lo que es del César, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está pasando ahora, pues? Si no, ni fu ni fa, ni huele ni hiede, ni se escucha nada. Por el, claro, lo que pasa es que cuando te llevan la gobernanza a través de el marketing, el mercadeo, bueno, ahí está el marketing, ¿no?, en la fotito, pero tenía que estar en la prevención. Y con tanta vulnerabilidad, eso es fundamental, lo que están diciendo los oyentes de la radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
La energía no se crea,
solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B, más complejo de Ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu neuro, hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Neurocampolón Energy, complejo B, más Ginseng.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:51 p.m. Buenas tardes, le escuchamos, adelante. Hola.
Licenciado, buenas tardes.
Dígame, sí, le escucho.
Quiero decirle eso, lo que dijo el mensaje ahí, que está haciendo Protección Civil. Ahorita fíjese que Protección Civil, cuando llegaron al lugar del desastre, ¿sabe qué dijo? Gracias a la policía. La policía no debe de estar protegiendo o ayudando a los de Protección Civil.
Sí.
Y es que me he dado cuenta que Obras Públicas está en transporte. Solo Obras Públicas sale en transporte. O sea que eso es un desorden que hay. Y le voy a decir, hay gente que ha estado pidiendo auxilio y Obras Públicas no está trabajando en lo que tiene que estar mi Protección Civil, medio ambiente. No están haciendo nada absolutamente. Mire, El Salvador es vulnerable, ¿y sabe por qué? Por tanto robo. Si le hubieran quitado hasta eso, sirviera para el medio ambiente.
Bueno, muchas gracias por su participación esta tarde. Abona, pues, a todo lo que hemos estado planteando. Vámonos con la literoterapia. Dime qué te pasa y te diré qué leer. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Sí, adelante.
Sí. Yo creo que la misma población rompió lo que se trataba de estar trabajando. El gobierno anterior, a nivel mundial, habíamos quedado en...
Sí, bien bajo se le escucha. Bien bajo le escucho. Ajá, adelante. ¿Me levanta la voz un poquito? Sí, aló. Sí, le escucho muy bajo. Tiene bastante bajo el volumen, ¿verdad? Bueno. Lo lamentamos. Hoy tuvimos unas entrevistas al principio del programa con lo del Día del Sindicalista, que es mañana, ¿verdad? Bueno, Día del Sindicalista, solo que a ellos se les gusta que le digan el Día de la Persona Sindicalista, Día Nacional de la Persona Sindicalista. Y en honor a eso vamos a regalar un excelente libro, que es la historia del movimiento sindical en El Salvador. Un excelente libro. Y bueno, quien se lo gane, quien llame y lo pida y se lo lleve, va a poder leer cómo se originaron los sindicatos en el país. Y es bueno conocer la historia. Y esto se remonta hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando la expansión del cultivo del café comenzaron ya los mecanismos capitalistas de expropiación de tierra, le quitaban los ejidos, quitaron las tierras comunales y comenzaron a surgir los propietarios agrícolas. Desde ahí viene todo esto. Y luego surgen también alrededor de 1860 ya las primeras organizaciones de artesanos bajo las sociedades mutualistas, le llamaban, que son como una especie de organizaciones que después todo cayó en el mundo obrero y llegaron a los famosos sindicatos. Excelente libro para tenerlo, para leerlo, para consulta, para la historia. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Quisiera participar ahí en ganando.
Aquí le tenemos su libro, ¿cómo no? ¿De dónde nos llama?
De la colonia La Campiña, aquí en San Salvador.
La Campiña, sí. ¿Con quién tenemos el gusto?
Ana Ruth Granados.
Ana Ruth Granados, sí. Ana Ruth Granados. ¿Le interesa esto, Ana Ruth?
Sí, mucho, porque también soy sindicalista.
Ah, ¿es sindicalista usted? Sí. ¿Sí? ¿Y está en alguno del Estado o alguno privado?
En del Estado.
Ah, qué bueno. ¿Y
en
cómo?
El Ministerio de Cultura.
Cultura, ¿y cómo?
Citrasec,
Citrasec, es bueno. Ajá, Ana Ruth, cuénteme cómo está la cosa ahí. ¿verdad? Ustedes han sido bastante combativos, ¿verdad?
Bastante, bastante.
Y ahorita no me los han silenciado, ahorita ahí.
No, para nada.
O me los han querido comprar con algunas dádivas y todo.
No, porque no, para nada. El sindicato de nosotros se ha caracterizado precisamente por eso.
Sí.
¿Verdad? Por ser un sindicato independiente de los partidos políticos y también pues de los titulares.
Fíjese, Ana Ruth, que yo les he seguido bastante la pista a ustedes y realmente tienen una interesante lucha, ¿verdad?, de siempre.
Sí.
Ahora, a veces escucho con mucha lástima y con mucho pesar que muchos sindicalistas o líderes sindicales se terminan vendiendo o a la patronal o al gobierno por unas dos o tres placitas que les dan a sus familiares.
Cuesta realmente, ¿verdad? Hay que tener principios y valores. Y conciencia social también, ¿verdad?, para no venderse y para no ceder a las tentaciones, porque eso es una tentación realmente, ¿verdad? Como todo trabajador, todos tenemos también necesidad y cuesta realmente, yo no le voy a decir que no cuesta.
Sí, claro, pero si tienes ahí a un hijo o a tu esposo y entonces viene el jefe de la autónoma o del ministerio o de la institución donde está y te dice, vaya, te voy a meter a tu esposo o a tu esposa o a tu hijo, ¿verdad?
Pero siempre ha sido así.
Pero mire, ¿y usted qué opina de lo que le hicieron al sindicato del seguro con todo el aparataje del Estado?
Es que eso viene desde antes también que estuvieran ellos,
sí,
¿verdad? Y en eso que cayó el nuevo partido, terminaron pues casi de hundirlo, porque realmente...
Sí.
Para mí este señor monje tiene una trayectoria nefasta.
¿Verdad que este es el hijo del anterior monje, verdad?
Es hijo del anterior monje.
Sí.
Por lo que se ve, igual que el papá, ¿verdad? Ha heredado lo mismo.
Sí. ¿Y cómo le llaman en el mundillo de ustedes sindicalistas a esos sindicatos que se venden? ¿Sindicatos blancos o cómo le dicen?
Sí, sindicatos vendidos. Vendidos. Pues, realmente cuesta, no le voy a decir que no, pero... Hemos nosotros sido unificados, a pesar de que tenemos dos paralelas, pero nos hemos mantenido pues realmente unidos y somos el mayoritario, ¿verdad?
Uh-huh.
Claro. Ese es el principio que ha caracterizado así tras el...
Sí, porque parte de lo que hacen también es que crean otro sindicato, ¿verdad? Paralelo, ¿verdad?
Sí,
y les dan
sí,
todo el apoyo, les dan sí, local, les dan financiamiento, sí, los sí, levantan para tratar de bajarle perfil al otro... Y ya en las negociaciones dicen, nos reunimos con los sindicatos y eran solo con los de ellos. Y trabajo. Entonces es parte de ese... Al final también todo eso se politizó, ¿verdad,
sí,
Ana Ruth?
Sí, sí, se politizó, pero el liderazgo que se ha tenido en nuestro sindicato pues ha sido muy bueno.
Sí.
Y los compañeros han sabido conducir y maniobrar, ¿verdad? Y mantenerse firmes realmente.
Bueno, y usted que está en cultura ahí, Ana Ruth, ¿cómo quedó esto de la DPI al final? ¿Van a anular también la imprenta esa?
Pues fíjese que entre los proyectos que ella menciona, la titular decía que la iba a potenciar, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero,
yo oí lo contrario, estaban diciendo por ahí que la...
Solo proyectos, sí, solo proyectos, porque la maquinaria es una maquinaria que data del año...
Sí, yo conozco ahí, sí.
Colón, ¿verdad?
Sí.
Entonces, los trabajadores presentaron un proyecto...
Bueno, ojalá no privaticen cultura ni la DPI como ya han privatizado la lotería, ¿verdad? Y
sí,
ni fu ni fa.
Sí,
muchas
sí,
gracias, Ana Ruth, por
pues
su llamada.
A usted
y feliz día de la sindicalista mañana, ¿verdad?
Muchas gracias también a todos los compañeros, un saludo muy especial, ¿verdad? Y en especial a mis sindicatos.
Y quiero que sepa que este programa es su programa, el programa de los trabajadores.
¿Cómo
y las trabajadoras?
Muchas gracias.
Un abrazo,
gracias,
que la pase bien. Y hoy puede ser un gran día realmente. Un abrazo para todos, que la pasen bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Thank you.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.